se ve. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La economía chilena cayó más de lo previsto durante el primer trimestre de este año. La actividad se hundió 0,5% y el mercado ve difícil crecer un 2% en este 2026.
Una palabra nomás. Es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que te damos.
Y en realidad la caída se explica básicamente por el sector exportador.
También destacamos que en el primer trimestre hubo un mayor gasto en salud.
El Banco Central subió el requerimiento adicional de capital para los bancos ante la incertidumbre global.
Ya comenzó la entrega del cupón de gas licuado por 27.000 pesos, el que se podrá canjear de forma presencial en las cajas vecinas o a través de las aplicaciones móviles del Banco Estado.
Creemos que esto está diseñado de manera responsable, queremos que nos funcione y por supuesto reiterar a los alcaldes que nos están mirando que se sumen a este esfuerzo para poder orientar.
La sala de la Cámara de Diputados votará hoy en general el proyecto de reconstrucción nacional.
El Ejecutivo continúa negociando para amarrar los apoyos y asegurar una amplia mayoría.
Se ha socavado la deliberación democrática de nuestros problemas.
Pero eso no significa negar la sal y el agua.
Se está tramitando el proyecto de devolución del IVA de pañales y medicamentos.
El socialismo democrático descartó estar bajo la tutela del Partido Comunista y del Frente Amplio, tras las críticas del ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo, donde estaban presentes parlamentarios también, jefes de bancada.
Lo que hace el ministro del Interior de verdad que lo disminuye.
El oficialismo espera que la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast sea un punto de inflexión para su administración. El exmandatario, Gabriel Boric, no asistirá.
Es una tremenda oportunidad de la cuenta pública para tener una foto completa y avanzar.
Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones.
El servicio electoral objetó como gasto el panel blindado de la campaña presidencial de José Antonio Kast. También hizo observaciones a la contabilidad de Evelyn Matthei y Janet Jara.
La oposición y el Partido de la Gente anunciaron una interpelación en contra de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, acusando la inexistencia de un plan de seguridad.
La gente tiene la sensación de que la ministra no está capacitada.
El plan existe, lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades. Si es necesario hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo.
La moneda introdujo cambios para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macro zona sur. Los militares ahora tendrán más atribuciones.
No podemos, las fuerzas, ni carabineros ni las Fuerzas Armadas, pueden tomarse la justicia en sus manos.
El gobierno está utilizando la crisis de seguridad como excusa para avanzar en una lógica cada vez más represiva en la Araucanía.
El Senado postergó la votación en particular de escuelas protegidas y esta iniciativa, respetando los plazos legislativos, sería despachada en el mes de junio.
Yo espero que ellos puedan llegar a un acuerdo y que podamos darle la buena noticia a todos los padres y apoderados.
Se va a tener que votar al regreso de la semana distrital.
En el marco de la trama bielorrusa, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del abogado Eduardo Lagos Herrera.
La verdad, nosotros siempre hacemos un balance positivo, sin perjuicio de que no se acogió la solicitud de sobreseimiento. Claramente nosotros desconocemos que aquí haya un delito y los hechos que se le imputan a mi representado.
Por el delito de homicidio por omisión, fue formalizado el padre de una niña de 2 años, quien murió tras caer de un piso 11 en la comuna de Las Condes.
El imputado se representó la posibilidad de que ocurriera este hecho y no le importó. Este imputado llevó a su hija menor de edad a este departamento, habiendo asumido el compromiso expreso ante el Tribunal de Familia de poner vallas de seguridad.
Acusando que las medidas afectarán directamente en la seguridad de los pasajeros, Gremios de taxistas se manifestaron contra los cambios que impulsa el Ministerio de Transportes en la llamada ley Uber.
Estamos retrocediendo 30 años en el rubro del taxi. Es una barbarie lo que está haciendo el ministro. Esto se va a escapar de las manos, señores. Y ese es el problema. Estamos regulando para abajo.
En el ámbito internacional, el presidente chino Xi Jinping recibe hoy a su par Vladimir Putin en Pekín, 4 días después de haber recibido a Donald Trump.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian defendió las negociaciones con Estados Unidos como un acto de dignidad nacional, no de rendición.
Donald Trump afirmó que pospuso por un breve lapso un ataque a Irán con el fin de dar margen a las negociaciones.
Al menos 5 personas, 2 de ellas los tiradores, murieron en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego en Estados Unidos.
En Egipto, 8 víctimas fatales dejó un hombre quien disparó indiscriminadamente contra un grupo de personas en una estación de autobuses al sur de El Cairo.
El gobierno de Bolivia denunció la presencia de grupos armados en las protestas contra Rodrigo Paz.
En los deportes, la delegación presidencial metropolitana confirmó que el superclásico entre la Universidad de Chile y Colo-Colo, programado para el mes de agosto, se jugará con ambas hinchadas en las tribunas del Estadio Nacional.
Durante estas semanas vamos a trabajar en conjunto con los equipos distintas medidas que se van a ir adoptando.
Hoy, desde las 18 horas, Coquimbo Unido se mide ante Deportes Tolima por la 5ª fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 3,9 grados. La humedad es del 80%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 25 grados. Viña del Mar y Valparaíso están con cielo cubierto, con niebla, temperatura 7 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto con neblina en la mañana, la tarde va a estar cubierta y una temperatura máxima de 12 grados. En Concepción, en estos instantes, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura en Concepción en estos momentos alcanza los 5 grados. La humedad es del 87%. Para Concepción se espera un día que va a estar con nubosidad parcial en la mañana, en la tarde va a estar despejado y una temperatura máxima de 16 grados.
Revisamos también la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Se complica el panorama, vemos aire irregular, que es el color amarillo que ustedes ven en Bio Bio TV, en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral y luego más al sur en Osorno. Hoy hay alerta ambiental y en ese color naranja que ustedes ven en la pantalla, en Talca y Maule, también en Concepción, definido para estos fines como Concepción Metropolitano, en Los Ángeles y en Temuco y Padre Las Casas. Lo más complicado de hoy es preemergencia ambiental, está presente en Linares, en Chillán Viejo y también en Coyhaique. El aire está bueno solamente en Valdivia, en Puerto Montt y en Puerto Varas, según este reporte en línea que entrega el Ministerio de Medio Ambiente. Acá en la región metropolitana, con aire irregular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas y está rige, digo, en toda la provincia provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy los dígitos son 0 y 1, y esto es para vehículos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011 y, por cierto, los no catalíticos.
Para los vehículos sin sello verde, los dígitos son 0, 1, 2 y 3. Y le recuerdo que la prohibición para circular es total al interior del anillo Américo Vespucio. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos de inmediato. Vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, en estado grave, pero fuera de riesgo vital. Así se encuentra un hombre quien fue baleado en más de 10 oportunidades. Esto pasó en La Pintana.
En tanto, detectives de la Policía de Investigaciones detuvieron a 9 personas imputadas de realizar un fraude al fisco por casi 2.000 millones de pesos, delito que estaría relacionado a la devolución de impuestos. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato el informe. Información, Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, una nutrida agenda policial a esta hora de la mañana. Vamos a partir con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con el estado grave en el que se mantiene este hombre mayor de edad, chileno, 30 años aproximadamente, que fue baleado en plena vía pública por desconocidos que se trasladaban en un automóvil, una pareja de desconocidos. Aparentemente uno de ellos solamente bastó para poder acribillar a esta persona y, pensándolo muerto, creyéndolo fallecido, abandonaron el sitio del suceso en dirección desconocida. ¿Dónde ocurre esto? En la calle Celanova, en la comuna de La Pintana, en horas de anoche, donde personal del equipo contra crimen organizado y homicidios instruyó al trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI para que pudiese aclarar las circunstancias. Este hombre, por increíble que parezca, después de haber recibido 10 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, no murió. Está, eso sí, fuera de riesgo vital, pero con lesiones de carácter grave, internado en el Hospital Padre Hurtado, casi en los límites de la comuna de La Granja con La Pintana. Y acá en el lugar, precisamente, hablamos con la vocera del Ministerio Público, del fiscal Eco, que nos entregó más detalles, Denis Valenzuela, acá en este lugar, porque lograron entrevistarse con los médicos, con el equipo que atendió y asistió a esta persona, y precisamente ahí en el lugar el Ministerio Público se refirió a este caso.
Una persona de sexo masculino de alrededor de 35 años de edad, quien recibió alrededor de 10 impactos de bala en el cuerpo. La víctima habría ido circulando en la calle y se habría acercado a un vehículo con dos personas, desde el cual una de ellas habría disparado en diversas oportunidades.
Esta situación sigue abierta dentro de la investigación. Los peritos están trabajando en el hospital y también en el lugar de los hechos, donde se encontró evidencia balística abundante, ustedes entenderán, luego que la víctima hubiese recibido 10 impactos balísticos de diverso calibre, producto de este hecho que se registró ahí en la comuna de La Pintana. Mientras eso sucede, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al otro hecho. De las calles policiales, nos vamos a ir al aspecto tributario. Ahí también ocurrió un delito que tiene que ver con 9 personas que están detenidas y que están involucradas a una verdadera organización criminal que tiene que ver con devolución de impuestos mediante declaraciones de dividendos inexistentes. Esto ocurre en diferentes comunas de Santiago. Tenían una empresa armada y lista para poder desarrollar este modus operandi reconocido como lavado de activos, y donde el modus operandi requería el reclutamiento de 63 personas naturales, a quienes les robaron lisillanamente y directamente la identidad, porque reclutaron a estas personas para utilizar sus identidades, claves tributarias, para la presentación de formularios falsos. Con toda esta maquinaria que estaban desarrollando desde hace un buen tiempo, estas personas, los 9 imputados, están justamente imputados, valga la redundancia, de haber obtenido más de 2.000 millones de pesos, dinero que le quitaron directamente al fisco, al Servicio de Impuestos Internos, y toda esta situación va a ser aclarada durante horas de la mañana, porque va a haber un punto de prensa donde justamente quien está a cargo de esta unidad policial, que es la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, va a dar respuesta a todas las consultas relacionadas con este caso de fraude millonario al fisco, y a la que van a asistir también autoridades del Ministerio Público, tanto de la Fiscalía Occidente como de la Fiscalía Local de Maipú. Y vamos a terminar rápidamente este informe policial con una noticia que también afectó a una familia en la comuna de Pirque, una casona en un sitio exclusivo que está ubicado en esa comuna, en el sector de Loma del Durazno con Loma Tendida. Un siniestro que destruyó completamente una casona. Bomberos de Puente Alto se vio la obligación de activar la primera alarma de incendio y solicitar apoyo al cuerpo de bomberos más cercano, que es el de La Granja. Llegaron al lugar, tuvieron mucha dificultad para poder controlar este incendio, puesto que había muchos vehículos en la entrada. Estamos hablando de un condominio que está al lado de un club de golf, y este recinto resultó completamente afectado por las llamas. Además de eso, bomberos tuvo un evidente problema de abastecimiento de agua, lo que generó que llegaran varios camiones aljibes para poder abastecer de agua a los carros bombas que estaban trabajando en este lugar. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente daños materiales. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
La policía de investigaciones indaga el crimen de un hombre que resultó baleado. Esto ocurrió en la comuna de Maipú.
En esa misma comuna, carabineros indaga un robo en modalidad de portonazo que afectó a un adulto mayor, una persona de 71 años. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y partimos en la comuna de Maipú. Dos hechos policiales de las últimas horas, partiendo con un homicidio registrado en las horas de la madrugada y que tiene trabajando hasta ahora a personal de la Policía de Investigaciones, también al equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Todo esto comenzó cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando se recibió una alerta respecto en calle Europa con del ferrocarril. Se habían escuchado disparos. Llega carabineros hasta este lugar, pero no encuentra ninguna evidencia al respecto. Sin embargo, minutos después, nuevamente se recibe otra alerta de carabineros señalando que en el pasaje Suecia, en esta comuna de Maipú, había una persona con una herida de bala en el cuello. Llega carabineros hasta este punto y accede hasta un bloque de departamentos, hasta el segundo piso, donde las afueras de este inmueble se encuentra esta persona tendida en el piso sin signos vitales y con este impacto de bala en su cuello. Inmediatamente se activan los protocolos, se alerta al Ministerio Público y finalmente decide que la Brigada de Homicidios de la PDI queda a cargo de esta investigación, donde hasta ahora se desconoce mayor antecedente respecto de quién sería este hombre que fue baleado en la comuna de Maipú y el contexto del cual se produjo el disparo en contra de esta persona. Hay una investigación en curso, se está verificando con los testigos y vecinos del sector si hay algún antecedente respecto a disparos que se produjeron en este sector o en los alrededores, recordando el primer llamado que tuvo carabineros en el sector de la calle del ferrocarril, antecedentes que están actualmente en desarrollo. Y también en la comuna de Maipú se produjo un incidente vinculado a un robo con intimidación de vehículo pasada la medianoche, el sector de la calle Capellán Florencio Infante, cerca de Camino El Bosque, donde, de acuerdo a la información, un hombre de 61 años se trasladó hasta el sector de la calle Obispo Umaña para poder ir a buscar a su nieto hasta este lugar. En momentos que estaba realizando esta actividad o esta acción, es abordado por al menos 4 desconocidos que vestían ropas oscuras y que lo amenazan aparentemente con armas de fuego tipo pistola, lo amedrentan y finalmente lo bajan las fuerzas del vehículo para finalmente llevarse este automóvil. Esta persona no resultó lesionada, logró presentar la denuncia a carabineros, quienes han estado trabajando las últimas horas para tener más antecedentes respecto a este ilícito. Hasta ahora no hay antecedentes concretos del paradero de este automóvil, como así mismo también de los asaltantes que participaron de este robo y que aparentemente habrían participado de otro ilícito también en la zona poniente de la capital. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Una casa fue completamente destruida por un incendio registrado en la comuna de Viña del Mar.
Y siempre en la región de Valparaíso, hace instantes un accidente se registró en la ruta 68, particularmente en el enlace Agua Santa. Estamos en una de nuestras unidades móviles en esta zona del país, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando los antecedentes que dejó esta emergencia, este incendio que se registró en el sector de Santa Inés, en la comuna de Viña del Mar, y que movilizó alrededor de 5 unidades por parte del cuerpo de bomberos. Esto específicamente en la calle 12 con 24 Norte, donde la primera información que se entregó era en relación a un incendio que se veía de proporciones a la distancia, que finalmente se confirmó que era un siniestro que estaba afectando a una casa por completo. Afortunadamente, la propagación se controló. Sin embargo, bomberos se confirmó que 2 personas resultaron damnificadas por este incendio que se registró en el sector de Santa Inés. Una mujer y un hombre, y este último hay que indicar que tuvo que ser atendido por el personal del SAMU, que también acudió a esta emergencia debido a quemaduras que sufrió en sus manos, y además posteriormente fue trasladado a un centro asistencial producto de estas heridas que sufrió ante este incendio que afectó a esta casa por completo, una casa de material material ligero que se registró en la comuna de Viña del Mar, una emergencia que incluso en horas de la madrugada bomberos tuvo que nuevamente ir a este punto del sector de Santa Inés a 24 Norte, esto debido a un pequeño rebrote que se registró en el lugar y que además se confirmó que finalmente se trataban de brasas que se registraban en un área vegetal y que pudo ser controlada a la brevedad en otra emergencia que también fue registrada durante esta madrugada producto de este incendio que afectó a una casa por completo, una casa de material ligero en el sector de Santa Inés. Esto por lo menos en relación a los antecedentes que se manejan hasta el momento por parte de bomberos sobre este incendio y claramente tendrá que ser investigada las razones por la cual comenzó esta emergencia, porque además vamos a repasar otra información acerca de un accidente vehicular que se registró solamente hace unos minutos en la ruta 68, esto específicamente en el kilómetro 101. Esto en el sector del enlace Agua Santa, específicamente con dirección hacia Santiago, donde ocurrió este accidente, donde la información que se maneja hasta el momento por parte de la concesionaria es en relación a un choque con posterior volcamiento de un vehículo menor. Afortunadamente no hay lesionados, pero actualmente se están realizando labores para retirar el vehículo que quedó volcado después de este accidente vehicular, un accidente que ocurrió solamente hace unos minutos y que estaremos ampliando la información acerca de esta emergencia registrada en la ruta 68 en la comuna de Valparaíso, en el enlace Agua Santa. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Muy buenos días, Radio Bio Bio y todos los oyentes. Este día martes, aviso, ruta 60CH, altura La Cruz, Quillota, La Galera. Llegando a ruta 5, niebla intensa, muy, muy espeso, poca visibilidad, así que manejar con precaución en estos lados. Bio Bio, la radio.
Hola, hola, Radio Bio Bio, buenos días. Acá, Quinta Región, ruta 78, y está, pero con mucha neblina y garuga, para que los conductores tengan mucho cuidado. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio, sector de Lampa, 1 grado sobre 0. 1 grado sobre 0, y el taco hacia Santiago es infernal. Mucho taco.
Más 5699-200-7888.
6:22 a.m.
Los fantasmas de la crisis de 2009 reaparecieron en la economía chilena luego que el Banco Central diera cuenta que el Producto Interno Bruto cayó 0,5% en el primer trimestre de 2026.
El PIB cayó un 0,5% en el primer trimestre de este año, la cifra más baja desde la contracción de un 2,3% que se observó hace 17 años atrás, en el contexto de una crisis financiera global. Algunos sectores que registraron caídas fue el agropecuario silvícola, la pesca, la minería y la industria manufacturera. El Ejecutivo señaló que se trata de las últimas cifras que corresponden a la administración pasada, apuntando a sacar adelante el proyecto de su gobierno, la Ley de Reconstrucción Nacional. Viviana Béjar, docente de FARUDD, llamó a generar acuerdos que perduren en el tiempo en materia económica, mientras que Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, advirtió que también la reducción de gasto que se habla en la opinión pública puede tener efectos sobre el crecimiento.
Hablar de crecimiento económico es hablar de construir un Chile de aquí a 20, 30 años más.
De materializarse el ajuste propuesto por el gobierno, donde también habría un menor gasto en salud, sería un factor negativo.
Si en los próximos trimestres Chile crece un 2,5% interanual, creceríamos en total en 2026 un 1,8%.
6:24 a.m.
Con negociaciones del Ejecutivo hasta el último minuto, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará hoy la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional.
Conseguir acuerdos transversales, ese es el objetivo del gobierno en las horas previas de la discusión en la sala de la Cámara de Diputados del Plan de Reconstrucción Nacional. Eso sí, a diferencia de las negociaciones anteriores, los acuerdos ahora apuntan a la discusión en particular y al siguiente paso, la discusión en la Cámara Alta. Dentro de esos acuerdos es muy relevante lo que pasará esta mañana, ya que desde las 8:30 se reúnen la directiva, diputados y senadores de la Democracia Cristiana a modo de determinar cuál será la postura de la Falange de cara a las votaciones en general. Ayer, en la previa de esta cumbre, el diputado Patricio Pinilla adelantaba que con lo presentado por el gobierno, la postura de la bancada estaría más cerca del rechazo.
Por la forma en que el gobierno ha tomado nuestras posiciones y nos ha dicho, lo veremos de manera aparte. Nada se dijo de la rebaja del impuesto corporativo, nada se dijo respecto del IVA de la canasta básica de alimentos. La bancada está más cerca de rechazar la idea de legislar.
En medio de todas las negociaciones, el Plan de Reconstrucción Nacional enfrentó ayer los dos pasos que faltaban para llegar a la discusión en sala, las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente. A las 10 de la mañana iniciará la sesión de la sala de la Cámara de Diputados para analizar el Plan de Reconstrucción Nacional. La cita es hasta las 18 horas y se espera que se realice el debate y la esperada votación en general.
Todas las noticias. Radiograma.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
De la radio Bio Bio, mucha precaución, muy baja la visibilidad desde el sector de Talca hasta Parral, pero muy densa la niebla, así que mucha precaución para evitar accidentes. Kilómetro 353 también muy copado con nieblina.
6 de la mañana, 26 minutos.
La oposición y el Partido de la Gente anunciaron una interpelación contra la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, para exigir mayores detalles sobre la estrategia del gobierno en materia de seguridad.
Frente a las críticas, la secretaria de Estado insistió en que el Ejecutivo sí tiene un plan para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.
La permanencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, está cada vez más bajo presión. Esto luego de que parlamentarios de oposición anunciaran una interpelación contra la secretaria de Estado para exigir mayores detalles sobre el plan del gobierno para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. Una ofensiva impulsada por el progresismo que surge tras los cuestionamientos que enfrentó Steiner luego de asegurar que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan estructurado y concreto, además de las dudas que se han instalado sobre la estrategia del Ejecutivo en seguridad. Desde el PDG, la diputada Pamela Giles confirmó que van a respaldar la ofensiva y señaló que la ministra deberá demostrar en el Congreso si tiene las capacidades para seguir al mando de la cartera.
La gente tiene la sensación de que la ministra no está capacitada y en esta interpelación la ministra tiene la posibilidad de demostrarle al país que sí tiene las capacidades mínimas.
Tras la polémica, la propia Steiner reconoció problemas comunicacionales respecto al plan de seguridad, aunque insistió en que este sí existe y que ha sido expuesto en reiteradas oportunidades. Todo esto mientras sigue y crece la presión sobre la ministra Steiner y el inminente dictamen de la Contraloría.
6 de la mañana, 28 minutos.
El socialismo democrático descartó estar bajo la tutela del Partido Comunista y del Frente Amplio luego de las críticas que hizo el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Las colectividades aseguraron estar unidas y en diálogo permanente para hacer frente al gobierno de José Antonio Kast.
Los partidos del socialismo democrático descartaron cualquier tipo de tutelaje o subordinación ante el Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo anterior tras las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que existiría disposición dentro del bloque a dialogar sobre el contenido del proyecto de reconstrucción, pero que dicha postura ha estado condicionada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. En una nueva reunión de los partidos del progresismo en la sede del Partido Socialista, los representantes de las distintas colectividades rechazaron la idea de un tutelaje y recalcaron que existe unidad en torno a la postura crítica frente a la ley miscelánea. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, rechazó la tesis de Alvarado, señalando que nunca han tenido la oportunidad de dialogar con el gobierno por una posible tutela de los partidos.
La verdad es que tendríamos que tener alguna capacidad de tener comunicación con el gobierno para ser tutelado, entonces falta el previo, por lo cual me parece bastante absurdo la tesis del ministro del Interior.
De esta forma, la oposición buscó cerrar filas frente a las declaraciones del gobierno y reforzar la idea de una coordinación permanente entre los partidos en medio del debate por el proyecto de reconstrucción y las tensiones que ha generado su tramitación.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:29 a.m.
Las presidencias del Senado y la Cámara llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast y entregarle un documento con proyectos que esperan ver reflejados en la próxima cuenta pública.
A 2 semanas de la cuenta pública, el gobierno afina uno de los hitos políticos más importantes de su primer periodo con el objetivo de dejar atrás semanas marcadas por cuestionamientos en seguridad y tensiones internas. En ese contexto, este lunes, los presidentes del Senado, Paulina Núñez, y de la Cámara, Jorge Alessandri, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast. En la cita entregaron un documento de 16 páginas con propuestas para el 1 de junio centradas en seguridad, control migratorio, economía y gobernanza. Entre las medidas planteadas figuran proyectos para proteger infraestructura crítica, fortalecer incentivos al ingreso a carabineros y avanzar hacia un entorno económico más eficiente. El presidente de la Cámara aseguró que las propuestas permitirán mostrar una hoja de ruta clara, mientras que la senadora de RN, María José Gatica, dijo que el hito terminará con el proceso de instalación y por ende ya no habrá espacio para nuevos errores.
Van a ayudar también al mejor gobernar y al siempre, siempre tener un plan.
Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocación.
Previo a esa fecha, este viernes el presidente Kast sostendrá una extensa reunión con todo su gabinete en Cerro Castillo para revisar los avances de gestión que serán destacados en su discurso.
6:31 a.m.
El expresidente Gabriel Boric no asistirá a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast por encontrarse en actividades en el extranjero en su segunda gira internacional.
El expresidente de la República, Gabriel Boric, no asistirá a la primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast tras confirmar una gira internacional que lo llevará a Gales, Inglaterra y Alemania desde el 19 de mayo al 1 de junio. El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, dijo que es deseable que los exmandatarios asistan a las cuentas públicas y deslizó que hasta ahora solo Eduardo Frei Ruiz-Tagle está confirmado.
Entiendo que tiene agenda afuera. Siempre es bueno que los expresidentes vayan a estos ritos republicanos. Esperamos que vaya el presidente Frei y, por supuesto, que si el presidente Boric estuviera en Chile, lo invitaríamos siempre a asistir.
El independiente PPD Jaime Araya arremetió contra los críticos de la ausencia de Boric, señalando que ha habido hipocresía en un sector de la derecha y sentenciando que el expresidente no se va a sentar a escuchar 2 horas de mentiras.
Me parece bien hipócrita pedir actos republicanos. Esta práctica habitual que ha tenido el Partido Republicano de denostar, descalificar, basurear la imagen del presidente de la República. O sea, no me vengan a pedir que el presidente Boric además se siente a escuchar 2 horas de mentiras.
Boric irá a su segundo viaje al extranjero como exmandatario, luego de haber asistido a Barcelona para participar en el encuentro en defensa de la democracia.
Información precisa y plural. Radiograma.
Seis de la mañana, 6:32 a.m.
Buenos días. En Valparaíso y Viña del Mar, Playa Ancha, Miraflores, la niebla está muy espesa. Por favor, conductores, manejen con cuidado. Realmente no se puede ni siquiera intentar adelantar ni correr porque las calles están muy, muy brumosas. Que tengan buen día.
Buenos días, Bio Bio. Quería informarles que la salida del Metro Santa Isabel hacia el oriente está cerrada. Los guardias solamente dicen que es por precaución. ¿Precaución de qué? No se sabe. Bio Bio, la radio.
Más 5699-20078-88. 6:33 a.m.
Tras el rechazo al sobreseimiento definitivo, Eduardo Lagos Herrera enfrentará este martes la revisión de la prisión preventiva que cumple hace 6 meses en el marco de la denominada trama bielorrusa.
La prisión preventiva que mantiene desde hace 6 meses a Eduardo Lagos en el anexo penitenciario Capitán Yáver será revisada este martes por el tribunal. En el marco de la denominada trama bielorrusa, investigación por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. La audiencia se va a realizar luego de que este lunes la defensa de Lagos Herrera sufriera un revés judicial tras el rechazo al sobreseimiento definitivo solicitado por el imputado. Pese a ello, el abogado defensor Marcelo Abujiar aseguró que existen antecedentes suficientes para intentar revertir la medida cautelar.
La verdad, nosotros siempre hacemos un balance positivo, sin perjuicio de que no se acogió la solicitud de sobreseimiento. Claramente nosotros desconocemos que aquí haya un delito y los hechos que se le imputan a mi representado. Por lo tanto, no es que nosotros queramos a más personas imputadas. Lo que nosotros queremos es un trato justo e igualitario para todo y cada uno de los imputados.
La defensa sostiene que el tiempo transcurrido desde la formalización y el avance de las diligencias justifican revisar la necesidad de mantener la cautelar más gravosa. Además, cuestionaron los antecedentes incorporados recientemente a la investigación, entre ellos la declaración de Gonzalo Migueles. Por su parte, el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, evitó adelantar la postura del Ministerio Público, aunque afirmó que nuevos antecedentes continúan sumándose a la carpeta investigativa y que serán expuestos durante la audiencia.
6:35.
La Corte de Apelaciones de Concepción recibió los argumentos de la Fiscalía acerca de los delitos que busca imputar al destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, como miembro de una asociación criminal.
Fueron los ministros de la quinta sala de la Corte Penquista quienes escucharon los alegatos sobre la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán. Durán es esposo de la abogada Andrea Romero, actualmente en prisión preventiva, a quien, según la Fiscalía, entregaba antecedentes de indagatorias abiertas contra sus clientes o actuaba derechamente en favor de los imputados. José Luis Andrés, abogado del ex persecutor, descartó los argumentos del Ministerio Público, asegurando que se trató de faltas ya reconocidas por su representado.
Aquí no existe asociación criminal. Don Rodrigo Durán Fuica, en tanto fiscal del Ministerio Público, jamás entregó información secreta a nadie.
La Fiscalía de Ñuble espera que la querella de capítulo sea acogida de manera de poder formalizar a Durán, asegurando al abogado asesor del Ministerio Público, Francisco Soto, que las pruebas están y que lo administrativo no inhibe la acción penal.
Él fue objeto de una investigación administrativa interna del Ministerio Público que terminó con su destitución, pero eso no obsta a la posible existencia de delitos.
La Corte de Apelaciones de Concepción dejó pendiente el fallo respecto de Rodrigo Durán, el cual será entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:36.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la renovación del estado de excepción para las regiones del Biobío y también la de la Araucanía, la que hoy se tiene que votar, eso sí, en el Senado.
Antes de la votación, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, le comunicó a los diputados que se había presentado un proyecto de modificación constitucional para que los militares tuvieran la facultad de detener y revisar personas sin que esté presente un policía. También se anunció un solo jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. El diputado Tomás Kass, de Evópoli, y la diputada Gloria Navellán, del Partido Nacional Libertario, destacaron el anuncio del gobierno, pero hubo opiniones con matices.
Que le da más atribuciones a nuestras Fuerzas Armadas para realizar los controles de identidad.
Confío en que efectivamente vamos a tramitar y pido urgencia para este proyecto de ley que presentaron.
En la oposición, en tanto, hubo reacciones con más cautela. Escuchemos lo que dijeron las diputadas del PPD, Andrea Parra, y del Frente Amplio, Coca Ñanco.
¿No sorprendió que en medio de una renovación del estado de excepción el ministro Alvarado comentara el ingreso que hizo de algunas modificaciones? Hay que mirarla detalladamente.
El gobierno está utilizando la crisis de seguridad como excusa para avanzar en una lógica cada vez más represiva en la Araucanía.
La tercera renovación del estado de emergencia se aprobó en la Cámara de Diputados con 112 votos a favor. Durante la jornada de hoy se votará en el Senado. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:38.
Ahora hacemos un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
En Biobío tenemos sueños, como tú.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón. En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio. Cuando te sientes solo, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esto es exclusivo de BioBio, la radio. La policía de investigaciones golpea el corazón de Temuco y Cui y detiene a Jorge Huenchuyán tras extraerlo en un helicóptero.
Vamos a revisar la información. Néstor Aburto, te escuchamos.
Atención con esta información exclusiva de BioBio, la radio. La policía de investigaciones, la PDI, ha dado un golpe literal al corazón de la comunidad autónoma de Temuco y Cui, ya detenido a Jorge Huenchuyán en un operativo aerotransportado. Sí, la PDI, con apoyo de carabineros y el ejército, ha ingresado durante esta madrugada hasta Temuco y Cui, en la comuna de Ercilla, donde capturaron literalmente a Jorge Huenchuyán Cayul. En el procedimiento también fue detenida su pareja Carolina Padilla Manquel, ambos, los dos, extraídos luego en un helicóptero del ejército en medio de disparos que se dieron durante esta madrugada en el sector. Recordemos que Jorge Huenchuyán era ampliamente buscado desde hace años por las policías, porque mantenía dos órdenes de detención, la primera por delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. La segunda correspondía al año 2019, una orden pendiente por el delito de usurpación no violenta, una causa, ambas, que están siendo tramitadas en el juzgado de garantía de Victoria. Según los antecedentes que ha tenido BioBio en la radio a la vista, la Policía de Investigaciones coordinó con Carabineros y el Ejército este ingreso, que ha incluido una brigada que se tuvo que transportar en helicóptero. Llegaron hasta la zona, lograron la detención de Jorge Huenchuyán y su pareja, y luego de ello, rápidamente y en medio de disparos, fueron extraídos hasta el helicóptero y salieron en por aire en dirección a Victoria. Un mega operativo que se están conociendo recién los detalles, y por cierto, es una información que está en pleno desarrollo. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bio Bio Deportes.
6:45.
La delegación presidencial de la región metropolitana confirmó que el próximo superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo se jugará con ambas hinchadas en las tribunas. El partido entre Azules y Albos está programado para el último fin de semana de agosto en el Estadio Nacional.
Coquimbo Unido se mide hoy desde las 16 horas con Deportes Tolima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Es un duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores por la Copa Sudamericana. En tanto, Audax Italiano recibe a las 6 de la tarde a Barraca Central en el Bicentenario de la Florida. Nos informa Felipe Espina.
El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, confirmó el retorno de los hinchas visitantes a los estadios para los partidos clase A. Esto tras una reunión con representantes de Universidad de Chile, Colo-Colo, Universidad Católica y la ANFP. Codina aseguró que el primer clásico con hinchas de ambos equipos será a fines de agosto, el partido entre Universidad de Chile y Colo-Colo en el Estadio Nacional.
Y ese clásico ya va a contar con la presencia del público visitante. Durante estas semanas vamos a trabajar en conjunto con los equipos distintas medidas que se van a ir adoptando.
En otros temas, Coquimbo Unido se mide hoy desde las 18 horas ante Tolima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América. El DT del cuadro chileno, Hernán Caputo, adelantó el partido que puede darle a su escuadra la clasificación a la siguiente fase del certamen continental.
Hay que salir a buscar el partido como siempre, es lo que queremos nosotros. Sabemos que eso, el tema de arriesgar y buscar, puede generar transiciones rápidas de ellos, que hay que tener en cuenta porque las tienen, lo hacen. Pero lo mismo que comenté anteriormente en la pregunta, siento que nosotros estamos en un buen momento, lo queremos aprovechar.
El otro equipo chileno involucrado en este torneo, Universidad Católica, se mide el jueves desde las 20:30 horas ante Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena por el Grupo D. En Copa Sudamericana, en tanto, hoy desde las 18 horas, Audax Italiano recibe a Barraca Central por el Grupo G, mientras que el miércoles jugarán los otros dos representantes chilenos en este torneo. A las 6 de la tarde, O'Higgins visita Boston River y Palestino hará lo propio desde las 20 horas ante Gremio en Porto Alegre. En el fútbol internacional y con Neymar como la principal novedad, el entrenador italiano de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, entregó la nómina definitiva de la Canariña para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ancelotti entregó las razones para la presencia de Okraki en el listado final.
Hicimos la evaluación de Neymar todo año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física, y pensamos que él es un jugador importante. Va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo.
Las ausencias más destacadas en esta nómina de los pentacampeones del mundo son las de Gabriel Jesús del Arsenal, João Pedro del Chelsea, Richarlison del Tottenham e Igor Jesús del Nottingham Forest.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Desde la región de Ñuble, informar que la ruta 59 que une la gran ciudad de Chillán con las comunas de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay, se encuentra cubierta por bastante neblina. ¿ya? Además, cayó mucha helada, por lo tanto, el pavimento está algo resbaladizo. A tomar precauciones, esta ruta es muy complicada, recordar que no hay berma, así es que se hace peligrosa su conducción. Hacerlo con precaución, ¿cierto? Para así evitar accidentes.
Mucha precaución en el kilómetro 379 de dirección de San Carlos a Chillán, un camión blanco sin luces circulando con una neblina pero densa, una irresponsabilidad total, un camión blanco grande circulando sin luces y con una neblina muy densa. La verdad que se puede producir un accidente gravísimo, pero hay gente tan inconsciente que no toma conciencia de la visibilidad nula casi que hay y sin luces.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de terrible el tiroteo registrado en una mezquita de San Diego, en California.
Al menos 5 personas, 2 de ellos los tiradores, murieron en el ataque en contra de la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California.
El jefe de la policía de San Diego, Scott Wall, dijo que uno de los implicados en el ataque tiene vínculos con la escuela secundaria Madison, que se encuentra en el vecindario de la zona donde se ubica la mezquita más grande del condado.
La madre de uno de los atacantes además encontró una nota de suicidio redactada por su hijo que contenía escritos acerca del orgullo racial, según detalló el jefe de la policía.
Las autoridades detallaron que ya conocen la identidad de 3 personas que murieron en el tiroteo, pero que esperarán algunos días para revelar sus nombres.
Durante la conferencia, la policía destacó el papel de una guardia de seguridad quien falleció durante el ataque, que a criterio de las autoridades actuó heroicamente, minimizando los costos del hecho.
Los autores de los disparos habrían muerto por heridas de bala autoinfligidas y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI, y fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita.
Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que incrementará la seguridad y vigilancia de los centros islámicos.
El juez del caso estatal contra Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, admitió el arma y el cuaderno incautados durante el registro al acusado como pruebas en el juicio, pero descartó varios objetos encontrados en su primera detención en Pensilvania.
El juez encargado del caso, Gregory Carro, comunicó su decisión en un escrito publicado antes de que Mangione compareciera ante el tribunal estatal.
Carro aceptó parte de la petición de la defensa de Mangione para desestimar alguna de las pruebas encontradas cuando fue detenido en un McDonald's en Pensilvania, al concluir que el registro se produjo sin orden judicial y fuera de los límites de un registro incidental al arresto.
El magistrado decidió entonces excluir del proceso judicial la revista, el teléfono móvil, el pasaporte, la billetera y un chip informático.
Un juez federal en Nueva York prohibió en gran medida que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realicen detenciones al interior o en las inmediaciones de tribunales de inmigración en la ciudad, en una decisión que revierte fallos previos y cuestiona la base legal de la práctica.
El juez Kevin Castle emitió la orden en el Distrito Sur de Nueva York al considerar que la política utilizada por el gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.
Un incendio forestal de rápida propagación se desató en el sur de California, obligando a la evacuación inmediata de más de 20.000 personas en medio del avance de las llamas y las labores de contención de los bomberos.
El incendio arrasó en pocas horas con 338 hectáreas, avivado por los fuertes vientos de Santa Ana, lo informó un comunicado del Departamento contra Incendios de California.
Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para una amplia zona de Simi Valley y advertencias para partes de la vecina Thousand Oaks en el condado de Ventura, mientras más de 200 bomberos luchan para contener las llamas que continúan fuera de control.
Más de 23.000 personas se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria y otras 13.115 están en advertencia de riesgo, según una estimación que entregó el New York Times.
El presidente Donald Trump afirmó que pospuso por un breve periodo de tiempo un ataque a Irán previsto para hoy, con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que sus aliados árabes le pidieron retrasarlo por 2 o 3 días.
Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo 2 o 3 días, un lapso corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo, dijo Trump.
Trump dijo que ha informado de su decisión a Israel, explicó que estará satisfecho si se logra un acuerdo que impida a la República Islámica obtener un arma nuclear.
A través de su red social Truth Social, Trump advirtió que pese al aplazamiento ordenó a los mandos militares estar preparados para un ataque, dijo, a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable.
Tras esto, Irán advirtió a Estados Unidos que no vuelva a cometer un error de cálculo al asegurar que sus Fuerzas Armadas tienen el dedo en el gatillo para responder de manera rápida, firme y poderosa a cualquier nueva agresión después de que Donald Trump aplazara el ataque.
A propósito siempre de Donald Trump, aseguró que no está dispuesto a hacer concesiones luego de recibir la última contrapropuesta de Irán para poner fin al conflicto.
En breves declaraciones telefónicas al New York Post, el republicano advirtió que Irán sabe lo que va a suceder pronto, en una aparente referencia a que Estados Unidos reanude sus ataques contra la República Islámica.
En respuesta, el presidente iraní Masoud Pezeshkian defendió las negociaciones con Estados Unidos como un acto de dignidad nacional, no de rendición, dijo, en medio de un alto al fuego frágil y un bloqueo naval estadounidense que ha recortado las exportaciones de petróleo del país en más de 80%.
El ministro canadiense de Finanzas, Jean-Philippe Champagne, destacó que el G7 está unido para pedir la reapertura del Estrecho de Hormuz, que está causando fuertes efectos económicos y también el fin de las hostilidades.
Al comienzo de la segunda y última jornada de la reunión de ministros de finanzas de los 7 países más ricos que se celebra en París, Champagne avanzó que ese punto estará en el comunicado final, que debe sintetizar en particular los puntos de consenso.
China expresó su profunda preocupación por el ataque contra instalaciones relacionadas con la central nuclear de Baraká en Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que reiteró su oposición a los ataques armados contra instalaciones nucleares pacíficas y pidió un alto al fuego inmediato para evitar una mayor escalada regional.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que Pekín se opone a los ataques contra infraestructuras nucleares civiles y subrayó que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del Golfo Pérsico deben ser efectivamente respetadas.
La bolsa de Teherán reanudó sus operaciones tras 80 días de cierre por la guerra con Estados Unidos e Israel, con solo un 28% de los valores cotizando en terreno positivo y con los sectores químico y siderúrgico aún cerrados por los daños sufridos durante el conflicto.
Tras una suspensión inevitable, iniciamos hoy la primera jornada de la negociación de acciones. Lo dijo el presidente de la Bolsa de Teherán, Ayatollah Zeidi, durante la ceremonia de reapertura, dijo la página web del ese mercado bursátil.
El gobierno estadounidense ha extendido en otros 30 días la extensión de sanciones para la compra de crudo ruso ante la persistente disrupción del suministro global de petróleo motivado por el cierre del Estrecho de Hormuz.
Esta prórroga proporcionará flexibilidad adicional y trabajaremos con estas naciones para otorgar licencias específicas según sea necesario, lo dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
El barril de petróleo Brent para entrega en julio está cayendo algo más del 2% hoy y se cotiza por encima de los $109 a la espera de que el conflicto en Irán se resuelva por la vía diplomática.
El Brent, que es el crudo de referencia de Europa, también de los que sirve acá en Chile, cae 2,12% hasta los $109.80 el barril en el mercado de futuros de Londres.
Una decena de barcos de la flotilla humanitaria siguen navegando hacia Gaza después de que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaran más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes, entre ellos latinoamericanos y españoles.
Según los organizadores de la flotilla, el último barco interceptado, que eleva 36 ya el total, fue uno de bandera polaca, con 9 personas a bordo, entre ellas 5 con nacionalidad francesa, una del Reino Unido, Irlanda y Turquía, y el joven Pablo Quesada Martín, uno de los 45 españoles que se estima que forma parte de esa misión.
Al menos 8 personas murieron y 5 resultaron heridas después de que un hombre armado disparara indiscriminadamente contra un grupo de personas en una estación de autobuses en la provincia de Asyut, situada al sur de El Cairo.
El Ministerio del Interior egipcio detalló en un comunicado que la policía recibió un informe de que un hombre en un vehículo particular había disparado indiscriminadamente contra ciudadanos en la estación de autobuses de Afnuf en Asyut, causando la muerte de 8 personas y heridas a otras 5.
Ávila. China negó que el presidente Xi Jinping dijera a su homólogo estadounidense Donald Trump que el mandatario ruso Vladimir Putin podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania y calificó de completamente inventado un reporte publicado por el diario Financial Times.
El portavoz de Relaciones Exteriores, Wo Yakun, dijo que la información es inconsistente con los hechos y está completamente inventada de la nada. Cuando le preguntaron acerca de una información del rotativo británico basada en fuentes familiarizadas con la evaluación estadounidense de la reciente cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump.
El presidente ruso Vladimir Putin se dirigió en un video a los chinos antes de aterrizar en Pekín, donde se reunirá con el líder chino Xi Jinping, al que calificó de buen amigo.
Considero que nuestros contactos amistosos nos ayudan a esbozar los planes más ambiciosos para el futuro y hacerlos realidad, dice en un video que subió en Telegram.
Tenemos detalles con Nerea Hernández de Radio France Internacional.
El mandatario ruso envió hoy un mensaje por vídeo al pueblo chino antes de su visita, en la que destacó que las relaciones entre China y Rusia han alcanzado un nivel verdaderamente sin precedentes. Ilustró